Thank you, John.
Gracias,
it's always
John.
A joy to be here,
siempre es un gozo estar aquí. Entre otras razones, porque las rampas aquí son divertidas en la silla de rueda. Mi rueda le falta aire y por eso no puedo ir tan rápido como quisiera, pero las rampas son bien divertidas. Sam Storms y yo estamos fomentando una rebeldía o una revolución. No sé si iba a hablar a usar una corbata y dijo que no. No sé si Marvin y Julius
Doug
pueden unirse a no usar corbata. Habrá Marvin, tendríamos que darle razones teológicas, pero Sam me dijo que él tenía principios teológicos en contra de la corbata, y yo ni le pregunté cuáles son, con tal de que él lo creyera era suficiente para yo no usar uno. Voy a iniciar comentando algunos de los puntos que John resaltó al enviarme la invitación. Primero, como él observó, nuestra conferencia se llama Con Calvino en el Teatro de Dios. Eso viene de un texto en la institución que menciona el mundo natural como la gloria de Dios, pero John Piper nos ha pedido que lo apliquemos no solamente al mundo natural, sino también al mundo histórico, el mundo de los seres humanos. Es más, Calvino mismo hace esta extensión un capítulo antes de usar esa frase. Él dice lo siguiente, con tres de los pasajes más largos que voy a leer para que vean cuánto de lo que estoy dándoles soy yo y cuánto es cita. Vamos a ponerlas en pantalla. El primero volverá. Las comillas significan que vienen de los escritos de Calvino. Tendrán que comprar el libro si quieren saber de dónde vienen. Y lo que encontramos es Calvino mismo no solo se revela a sí mismo y diariamente se muestra en toda la obra del universo, sino administrando la sociedad humana, donde él gobierna su providencia de tal manera que aunque con ternura y beneficio para todos en maneras innumerables, aún así, de manera abierta y diaria, declara su clemencia hacia los piadosos y severidad a los malvados. Así que no solamente lo natural, sino también el mundo humano es también, en las palabras de Calvino, un teatro de la gloria de Dios. Un teatro de la gloria de Dios. Especialmente, o en particular, dice él, lo que parecen ser asuntos al azar son muchas evidencias de la providencia celestial y especial de la ternura paternal de Dios. Aunque la mayoría, sumergida en sus propios errores, son cegados en este gran teatro. Así que si se requiere de sabiduría rara y singular para absorber estas obras de Dios con sabiduría, y si lo hacemos, veremos que no hay nada en toda la dispensación de los eventos humanos, nada en la dispensación de eventos humanos que Dios no maneje o administre de la mejor manera y que la gloria de Dios brilla en todo esto. Ahora, mi obra en esta tarde es ayudarlos a ver a Dios en un mundo lleno de pecado.
that God is tempering everything in the best way. How
¿Cómo
God's glory
puede la gloria de Dios brillar en un mundo de tanto pecado y sufrimiento?
Now, in his title for my particular talk,
en el título que John Piper le dio a mi charla, un estado quebrantado, le llamó el quebranto en el teatro de Dios. La idea, dice Piper, es que aunque Calvino veía al mundo y la historia como el teatro de Dios, también él tenía una visión profunda del pecado, de la maldad y del sufrimiento. Él no lo tomaba a ligero.
Our world as having a broken stage is illuminating. Because of Adam and Eve's disobedience,
a causa de la desobediencia de Adán y Eva, la vida humana sucede en un teatro quebrantado. Eso hace que el actuar en este teatro sea difícil y peligroso, accidentes, desastres, pero
también
nunca podemos estar seguros que el teatro está sano.
Or that the whole stage won't suddenly shift cataclysmically with all of the accompanying damage to us in the
O que de repente no va a haber una gran calamidad. Pero aquí quiero enriquecer la metáfora de John Piper. Él escribió que él esperaba, voy a citar, que alguna de las imperfecciones de Calvino salieran a la luz. Yo tengo tanto delante de mí
que
no vamos a tocar el tema de controversial de una ejecución que Calvino apoyó. Eso lo vamos a hablar en el tiempo de discusión. Pero John Piper quiere que esta conferencia sea realista, que no simplemente sea un elogio a Calvino. Y por eso yo les invito no solo a ver nuestro teatro como quebrado, sino nosotros mismos como quebrantados. Todos, aun Juan Calvino, somos actores quebrantados en este teatro. No solamente el teatro está quebrantado a nosotros, también el pecado de nuestros primeros padres nos ha infectado a todos. Así que no somos firmes y constantes, aun si somos cristianos. Como diríamos hoy en día, cada uno de nosotros viene con su propio equipaje, con su propio peso de pecado, que nos hace no solo incapacitado para actuar y reaccionar a las dificultades que enfrentamos, sino también significa que nuestra actuación puede quedar comprometida en cualquier momento. Nosotros somos malos actores, no solo en el sentido de que actuamos o reaccionamos mal, sino también consistentemente tenemos la intención de actuar mal. Ahora, combinado con todo este quebrantamiento interno y externo, desde nuestro punto de vista humano, nuestro caminar en este mundo es tan incierto, tan inclinado al desastre, como cuando una persona está esquiando con una rodilla mala, con una espalda mala. Pero Calvino nos asegura que Dios gobierna la naturaleza y todas las naturalezas individuales. No solamente gobierna la naturaleza general, sino no solamente la naturaleza humana, la naturaleza de los perros, sino también naturaleza individual. Pero él nos asegura incluyendo la naturaleza humana e naturalezas humanas individuales. Consecuentemente, nada en el mundo natural o en el mundo humano sale fuera de la providencia de Dios. Y en los capítulos de los de la institución de la providencia de Dios, Calvino enfatiza que nada sucede en este mundo, ni siquiera una gota de lluvia. Que ni siquiera una gota de lluvia sucede sin que Dios lo haya mandado. Piénsenlo por un momento. Esa es una declaración realmente fuerte. Que nada, ni una gota de lluvia cae sin la voluntad de Dios. Nada es más absurdo, dice Calvino, que algo suceda sin que Dios lo ordene. Todo evento, insiste, es la bendición de Dios y toda calamidad y adversidad su maldición. Lo que le llamamos un evento de suerte es simplemente donde la razón y la causa no la conocemos. Eso no significa que algunos eventos parecen ser insignificantes para nosotros, pero en nuestros corazones debe quedar fijo que nada ni nadie nada puede ocurrir que el Señor no haya previamente previsto, y no solamente, y no es para adaptar su plan, sino para cumplir sus propósitos. Esas declaraciones pueden darnos tranquilidad y seguridad, excepto o hasta que cuando nos enfrentamos con algo que es inaceptablemente malo, tal vez algo en el mundo, el genocidio de Ruanda, o los bebés que están muriendo en ciertas partes del mundo todos los días, o tal vez algo que nos ha sucedido a nosotros, un matrimonio con problemas, una violación, el suicidio de un miembro de la familia, o una tentación con la cual tenemos que luchar a diario. Tal vez algo bíblico, cosas como que Dios mande a los israelitas a acabar con pueblos completos, o el holocausto, o algo grande, lo de septiembre 11, o algo pequeño como la incapacidad de una mujer cristiana que no puede controlar su temperamento. Pensar históricamente, si uno piensa históricamente, uno entonces pone a dudarse de estas declaraciones de la soberanía de Dios que Calvino hace. Cuando uno ve el sufrimiento, los dolores que afectaron aún a Lutero y a Calvino, ¿es correcto decir que Dios ordenó las luchas de depresión de Lutero, o que Dios planificó de la eternidad pasada? Debemos creer que Dios ordenó, decretó desde la eternidad pasada la aspereza de Lutero. Cosas que él dijo que yo no me atrevo ni a repetir. ¿Es apropiado poner a los pies de Dios las aflicciones de Calvino, las muertes de su hijo y de su esposa, la humillación de tener a su hermana y su sobrina fueron encontradas en actos de adulterio dentro de su propia casa?
Kidney stones with one so large that passing it lacerated his urinary canal.
una piedra en los riñones tan grande que laceró su canal urinario, hemorroides terribles que no le permitían ni caminar, ni montar caballo, ni siquiera acostarse en una cama. Y problemas respiratorios, lo cual es muy difícil para un predicador. Herman Hesse escribió una biografía de Calvino y para mí es una de las mejores. Y él escribe en su biografía de Calvino que no debe ser una sorpresa que alguien que haya sufrido tanto también tenía menos paciencia y resistencia y tendía a sobrereaccionar. Tanto que Bruce Gordon piensa que es correcto empezar la biografía de Calvino con estas palabras. Él fue el más grande de los reformadores, brillante, visionario. La fuerza superior de su mente era evidente en todo lo que hizo. También él era aborrecedor sobresaliente. Estas son las tres oraciones primeras de la biografía que escribió Gordon. Y dice, entre esas cosas, odiaba a la Iglesia Católica, los anabautistas y a los que se hacían pasar por cristianos. Aunque físicamente no era fuerte, él sabía cómo dominar a otros y manipular relaciones. Su peor conducta a veces la guardaba para sus amigos. Algunas de las declaraciones de Gordon yo creo que son demasiado fuertes, son exageradas. Porque entre otras cosas, Calvin se casó con una anabautista. Pero como Seldon Hice dice, Calvino también mismo se daba cuenta que su propio carácter tenía problemas y era un obstáculo. Calvino parece haberse dado cuenta que su propio carácter era un obstáculo más en su camino. Yo pienso que a pesar de sus esfuerzos de cambiar, Calvino siempre tenía una personalidad difícil. Por su tipo de personalidad, enfrentaba a otros, los reprendía y estaba inclinando muy fuertemente a su propia manera. Cuando estamos familiarizados con el final de su vida, es muy predecible saber por qué en latín se le llamaba el acusativo. Le llamaban acusativus porque él era percibido que él tenía la obligación, él se sentía que tenía la obligación de decirle a la autoridad de la escuela la mala conducta de sus compañeros. En la institución, él es muy cuidadoso de responsabilizar a los seres humanos por su pecado y no al Dios que providencialmente ha ordenado todas las cosas. Que yo sepa de sus escritos, él nunca fue tentado ni por un segundo al culpar a Dios o el culpar a Dios por sus propias faltas. Él sabía que su pecado era inexcusable y no podía continuar. Él sabía que Dios condenaba tales cosas.
2 Timothy 2:24.
Y sabía lo que dice Pablo, que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino reprender con ternura.
Colosenses 2:14.
Ese no es el texto, pero soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros como Dios os ha perdonado a vosotros, así también perdonad unos a otros. Y sobre todo esto, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Las cartas de Calvino muestran que él tomaba sus faltas con seriedad. Es más, era la práctica de algunos de los pastores de Ginebra tomar sus faltas tan en serio que, como dice T.H.L. Parker, en un libro más grande, había una reunión cada 3 meses, cada 4 meses, cada 3 meses, que tenía como propósito crítica franca y amorosa. No es una sorpresa que en la institución Calvino enfatiza que no debemos culpar a Dios por nuestra maldad, simplemente porque su providencia determina todas las cosas, sino no debemos poner nuestra culpa sobre Dios, simplemente porque su providencia es el principio determinativo de todas las cosas. Y Calvino condena la declaración de alguien que, como Dios había decretado lo que él había hecho, y que ellos, que Dios entonces es responsabilidad de Dios y no lo que la había. Voy a empezar de nuevo. Alguien decía que, como Dios había decretado sus males, entonces Dios era responsable y no él culpable por sus males. Calvino nunca dudaba que nosotros, y no Dios, somos los causantes del mal en nosotros, y nosotros entonces los responsables. Estas dos declaraciones, dice Calvino, están en perfecta unidad y acuerdo cuando el hombre es actuado por Dios, al mismo tiempo actúa. Así que, en lugar de transferirle todo a Dios, dice Calvino, preguntémonos y aprendamos de la Biblia lo que le agrada a Dios, para que busquemos esto bajo la guía del Espíritu. Debemos desear y buscar la voluntad de Dios en su palabra, y sabiendo que al buscar la voluntad de Dios en su palabra, Dios solamente nos exige lo que Él manda en la Biblia. Él no nos exige que tratemos de adivinar su voluntad secreta. No. Dios solamente nos pide lo que Él nos pide en las Escrituras. Al mismo tiempo, dice Calvino, que la voluntad de Dios es parte de un abismo profundo que incluye sus planes incomprensibles. Lo encontramos al final de Eclesiastés 8. Aquí este es gran hombre sabio tratando de pensar sobre las cosas de la vida, y él habla de los caminos, de cómo un sabio trata de entender las cosas de Dios. El final del capítulo 8 dice que aún un sabio que dice entender todas las cosas realmente es una necedad. Calvino dice, no podemos entender cómo Dios, voy a repetirlo, no podemos entender, comprender, entender cómo Dios decreta que suceda a través de la voluntad humana lo que Él prohíbe en la Biblia que suceda. Pero debemos recordar nuestra incapacidad mental, y al mismo tiempo considerar que la luz en la cual Dios habita se le llama luz inaccesible. Calvino admite que el entender por qué la culpa de nuestra maldad no cae sobre Dios es difícil en un sentido carnal. Porque apenas pueda comprender cómo Dios no es culpable por el mal de los hombres. Pero también él declara que tan grande es la sabiduría de Dios que él sabe correctamente cómo utilizar malos instrumentos para hacer el bien. Aún cuando personas como Plautus Liconides dirían que los transgresores no deben ser castigados porque Dios lo ha decretado. Luego Calvino agrega, yo diría aún más, los ladrones y los asesinos y los malvados son los instrumentos de la providencia divina. Y el Señor mismo los utiliza para ejecutar juicios que Él ha determinado. Y aún así, yo niego que ellos, los ladrones, los asesinos y otros malvados, estas personas no pueden excusarse por sus pecados. El tratar de excusarse sería una analogía como tratar de culpar al sol por el mal olor de un cadáver. Escuchen esto, qué interesante. Esto es muy difícil, y si quieren culpar a alguien por el dolor de cabeza, echen la culpa a John Piper. Esta es la analogía. Cuando, yo le pregunto, viene el mal olor de un cadáver, el cual es putrificado por el calor del sol. Todos los hombres ven que es agitado o provocado por el rayo del sol, los rayos del sol. Pero nadie culpa a los rayos, ni dicen que los rayos hieden. El cadáver hiede a causa de los rayos del sol, pero nadie dice que los rayos del sol hieden. Es más, no podríamos, no diríamos que ni siquiera es son los rayos que lo causan, sino su propia corrupción. Por tanto, como la maldad está en el hombre, ¿qué razón tendremos para pensar que Dios se contamina cuando Él decreta la maldad de los hombres para lograr sus propios propósitos? Está repitiendo.
Yet no one for this reason says that the rays stink. Thus, here's the analogy. Thus, since the matter, in fact, it's more than an analogy, it's an argument from analogy, but we won't take time to explain the difference. Thus, since the matter and guilt of evil repose in a wicked man, what reason is there to think that
el punto es que así como el sol no se contamina cuando por sus rayos un cuerpo se pudre, tampoco Dios se contamina cuando por su decreto un hombre peca. Pero es una sola o solo una analogía
than the creator to creature relation. But Calvin, in fact,
pero
is under no illusions here.
He is él está bastante claro de que no importa cuántas analogías él use, esta visión de la providencia divina siempre está expuesta a malentendimientos, malentendidos y mala representación. Pero que no solamente es el sentido pecaminoso que no puede entender esto. El entender cómo esto puede suceder, cómo Dios puede causar todas las cosas aún el pecado está más allá de nuestra capacidad humana. Porque no importa cuánto pensemos y meditemos, Calvino dice, y yo diría, nosotros no podemos entender cuántas maneras diversas Dios decreta que algo que suceda y al mismo tiempo no quiere que suceda lo mismo, como el pecado. Dios no quiere que suceda y decreta que suceda. Y a pesar de este peligro presente, Calvino no le sale corriendo a esta declaración, porque esto es lo que la Biblia le enseñaba. Calvino, de manera interesante, dice que la historia bíblica establece que los decretos eternos de Dios no son abrogados, aun cuando parece que los planes de Dios no están siendo cumplidos. Lo que voy a decir en lenguaje común es que él piensa
cuando aún
el decreto eterno de Dios no es abrogado, aun cuando parece que Dios se arrepiente y empieza a cambiar su trato. Y también observa lo siguiente. Si alguien te dice, no encuentro un texto, si alguien te dice que no puede encontrar que la Biblia, que si alguien te dice, yo nunca veo en la Biblia que Dios decrete que suceda algo que Él al mismo tiempo no quiere que suceda. Y Calvino dice, es verdad que Dios no lo dice palabra por palabra, pero es fácil de entender. Cuando uno ve los ejemplos bíblicos y cuando uno en oración piensa sobre estas cosas, uno se da cuenta que lo que estos ejemplos implican es que Dios, en maneras diversas, por un lado, decreta cosas que Él no quiere que sucedan. Pero no podrás encontrar un solo texto que lo diga así. En el análisis final, todo lo que Calvino puede hacer es estar de acuerdo con las palabras de Agustín. Y Agustín dijo, hay una gran diferencia entre lo que es apropiado para el hombre y lo que es apropiado para Dios. Hay una gran diferencia entre lo que es apropiado para el hombre hacer y lo que es apropiado para Dios hacer. Frecuentemente, después de haber sufrido un poco, en la manera que 1 Pedro 5 habla, el asunto de cómo Dios puede decretar el pecado del hombre se resuelve solo porque es claro cómo Dios puede estar obrando para nuestro bien en medio de eso. Por ejemplo, en las expresiones espirituales de Martín Lutero, que aún lo llevaron a perder su confianza en la bondad de Dios. En esas depresiones, Lutero vino a darse cuenta que sin esas luchas, ni él, y pensaba él, ni ningún otro ser humano podría, y voy a citarlo, entender las Escrituras, la fe, el temor o el amor de Dios, o el significado de la esperanza. Lutero quería decir que sin grandes luchas por la fe, sin las grandes tentaciones que lo llevaron a él a grandes y profundas depresiones, donde no solamente estaba seguro que Dios era bueno y no veía cómo Dios pudiera estar siendo bueno con él. Él decía después que sin esas luchas, ni él ni nadie. Él piensa que es necesario para nuestro entendimiento que ni él ni nadie más podría entender la fe, las escrituras, el amor de Dios o lo que significa la esperanza. David, dijo Lutero, seguro que estaba atacado por un gran demonio. Porque, dice Lutero, no pudo haber tenido tantas declaraciones profundas si no hubiese experimentado grandes ataques. No pudo haber tenido tales profundas declaraciones y observaciones sin haber experimentado tanto ataque. Sensibilidad emocional es una manera de revelación. El ser muy sensible.
Luther's coming awfully close to saying that an excessive emotional sensitivity is a mode of revelation. And then Bainton goes on. Those who are predisposed to fall into despondency as well as to rise into ecstasy may be able to view reality from an angle different from that of ordinary folk.
Gente que está inclinada a la depresión o al mucho gozo pueden tener un ángulo diferente de la realidad que otras personas, pero no es una excusa. O sea, no es que uno quiere caer en depresión. Lutero se decía a sí mismo, tranquilízate, Lutero, no seas tan emocional, tan sensible.
Which is an awfully important qualification.
Pero por lo menos después del tiempo, de un tiempo, Lutero podía ver sus luchas en un contexto que cuadraba espiritualmente hablando. Así que en el caso de Lutero, podemos ver cómo Dios decretó ciertos sufrimientos, como en la depresión, porque podemos ver cómo Dios estaba haciéndolo para su bien. Y aunque no podemos estar seguros sobre los propósitos no revelados de Dios en el caso de Calvino, no es imposible pensar que muchas de las tragedias y vergüenzas y aflicciones que sufrió Calvino tenían como propósito enseñarle a este hombre brillante para que descansara en la bondad de Dios en lugar de en sí mismo. En tales pruebas y en su pecado, Dios pudo haberle estando enseñando a Calvino que en sí mismo no existía nada bueno. Pero como Calvino lo dice, a veces el favor paternal de Dios no está brillando en nuestras vidas. A veces el amor paternal del Padre no brilla en nuestras vidas. Y luego nota, el pensamiento viene que los asuntos humanos
or the flesh, he says, incites us to contradiction as if God were making sport of men by throwing them about like balls.
A veces uno está inclinado a pensar que Dios está jugando con nosotros y en estas situaciones estamos inclinados a dudar del control de Dios sobre todas las cosas. Y aún en tales situaciones, Calvino dice que si tuviésemos mentes tranquilas, listas para aprender, entonces el resultado final mostraría que Dios siempre tiene una buena razón para sus planes, sea para instruir a su pueblo en paciencia, para corregir su lascivia, para subyugarlos o para levantarlos de la pereza.
If we could always compose our minds like this,
Si nosotros pudiéramos mantener nuestra fe en la bondad de Dios, siempre obrando para nuestro bien, entonces sin duda siempre conoceríamos lo que Calvino llamaba la felicidad inmensurable de la mente piadosa. ¡Qué frase más maravillosa! La inmensurable felicidad de la mente piadosa. Pero ¿qué sucede cuando algo tan terrible no sucede que nuestra fe empieza a fallar? ¿Qué sucede cuando parece que cualquier cosa, excepto la gloria de Dios, está siendo manifestada? Cuando sucede algo tan terrible que nosotros no podemos imaginarnos cómo puede ser parte de un plan divino. Aquí, empezando con Calvino, quiero pasar más allá, por lo menos de lo que yo sepa que él ha escrito, para hablarle con algunos que aquí puedan estar sufriendo o que van a sufrir. Ayuda para sufrir y saber que Dios está en control. Nada que yo o alguien pueda decir puede garantizar que ustedes van a seguir creyendo. La fe es un don de Dios que no podemos producir. Pero mi ruego es que mis palabras sean de ayuda. Para hablar con claridad de cómo Dios puede obrar para el bien de nosotros, aún en los asuntos más difíciles, llegarme tan incómodo, tengo que hablar de cosas incómodas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo tan difícil. Algunos de ustedes pensarán que yo no debo decir estas cosas, pero si los cristianos pueden experimentar el tipo de situación que voy a mencionar, entonces no hablar de tales temas nos deja incapacitados para hablar o tratar con esto. El caso que voy a describir no es un caso real, sino que está compuesto de diferentes casos reales que he tenido que tratar. Yo creo que cualquier pastor probablemente conoce casos así, aunque no hablen de manera pública sobre estas cosas. Así que está un ejemplo horrible. Vamos a imaginarnos que sucediera lo siguiente. Vamos a suponer que un padre y esposo amoroso que ha sido un seguidor de Cristo por muchos años, de repente se encuentra con una gran tentación a abusar a uno de sus hijos sexualmente. Lucha grandemente contra la tentación, repetidas veces pidiéndole a Dios que la quite, pero él está tan avergonzado de su tentación que no se atreve a decírselo a nadie. La tentación continúa por años. Entonces viene el momento cuando él está con temor de que puede caer en cualquier momento, y en lugar de cometer un gran pecado, él se mata a sí mismo. Después, su esposa y sus hijos son dejados con el gran dolor de la pérdida de un padre, y no entienden por qué su padre se quitó la vida. Su esposa había sentido que él luchaba con algo y no entiende por qué Dios no lo ayudó. Ella siempre tenía fe en el Padre Celestial, pero su fe se está yendo a pique, especialmente al tratar de conciliar la muerte terrible de su esposo, Orar, pedir y se os dará, llamad y se os abrirá. Recordarán las razones para pedir y buscar. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿O cuál de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pide un pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden? Cuando esta esposa piensa sobre estas palabras que ella había confiado como la promesa del Señor, se encuentra a sí mismo pensando que ningún padre terrenal hubiese querido que uno de sus hijos muriera como su esposo murió, y la bloquea y no puede ver a Dios como su Padre amoroso. Si no puedo confiar estas palabras de las Escrituras, ella dice con amargura, ¿en qué puedo confiar? ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno? ¿Qué se le puede decir a una persona así? ¿Qué se le puede decir a un cristiano que esté pasando por algo así? Calvino dice que el arco de implicación en cuanto a la paternidad no proviene de lo que sabemos de padres humanos y pecadores, sino de Dios como el todo perfecto y bueno Padre hasta los padres paternales. En otras palabras, lo que Calvino quiere decir es que nosotros no podemos interpretar el amor paternal del Padre viendo a los padres humanos y decir, bueno, Dios será así como mi papá, pero un poco mejor, sino al revés. Esto está en su exposición de los 10 mandamientos y en la institución y en sus sermones. Él dice, debemos empezar con lo que la Biblia nos dice de Dios como Padre y darnos cuenta que los padres terrenales son solo llamados padres por la gracia de Dios. Así que no podemos empezar a pensar de este texto que le cité, de las palabras del Señor, en términos, bueno, un padre terrenal nunca permitiría que eso sucedería o que sucediera. Por tanto, el Padre Celestial tampoco. Si no podemos empezar ahí, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las metas de nuestro Padre Celestial? ¿Qué Él está tratando de hacer? Sabemos que con los padres humanos, ellos tratan de conseguir lo mejor para sus hijos, y si son muy, muy buenos, ellos trabajan con la personalidad individual de cada uno de sus hijos. Si no empezamos con padres humanos, no con padres humanos, sino con lo que dicen las Escrituras, ¿qué está tratando él de hacer? En un sentido general, lo que él está tratando de hacer es conformarnos a la imagen de su hijo. Es más, él no está tratando. Si somos sus hijos, él lo está haciendo. Eso le dará gloria al Hijo, haciendo nuestra dependencia completa en el Hijo por todas las cosas buenas de la salvación. Dios nuestro Padre Celestial está conformándonos a la imagen de su Hijo. Eso le dará gloria al Hijo, haciéndonos totalmente dependiente del Hijo de Dios para las bendiciones de la salvación. Y Dios ha ordenado desde la eternidad pasada, como dice el Salmo 139, Dios ha ordenado desde la eternidad pasada todo momento de nuestras vidas individuales, de tal manera que en el escatón, en los tiempos, tengamos una alabanza particular para nuestro Salvador, que solamente nosotros podemos cantar. Los redimidos tienen una inclinación a cantar. Cuando nosotros cantemos esas canciones en el cielo, habrá un sentido de Cristo y de lo que Él ha hecho. Y conformándonos a la imagen de su Hijo, Dios ya tiene todo paso en su mente de lo que Él quiere lograr en nuestras vidas. ¿Cómo le va a dar gloria al Hijo? Haciéndonos dependientes de todas las bendiciones de la salvación, lo cual nos dará a cada uno de nosotros una canción individual para la alabanza de la gloria de Dios. Este Padre Celestial, este perfecto Padre Celestial, siempre escucha los clamores de su Hijo y siempre responde en lo que finalmente conoceremos como un camino misericordioso, especialmente cuando parece que Él no nos está escuchando. Vamos a pensar sobre los padres humanos. Un niño de 3 años está en mucho dolor y los padres saben que él necesita una operación. Ellos planifican la operación y le dicen al niño que va a suceder algo difícil. El niño no tiene la capacidad para entender. Él le pide a los padres, por favor, no dejen que me hagan esto. Pero sus padres, con una sabiduría y una bondad que está mucho más allá de lo que un niño de 3 años puede entender, siguen con la operación para que finalmente el niño pueda recibir lo que le ha deseado, que es una vida sin dolor.
Now, what could it be that the husband and father in our horrible case may have gained? What could it be in something that awful that someone could gain?
¿Cuál podría ser el beneficio en algo así?
I think it could be a
como el ejemplo que yo di. Bueno, un sentido profundo por la necesidad de la gracia de Cristo, especialmente al aumentar un sentido de su pecado y de su necesidad. El suicidio es un pecado horrible. Y pensar en relaciones de incestos, pero ninguna de las dos están más allá de la gracia de Dios. Para poder entender y aprender hasta que Dios revele lo que Él ha decretado para cada una de nuestras vidas, de tal manera que en estos últimos días podamos ver y mostrar la gloria de Dios de una manera particular. Cada uno de nosotros puede mostrar la gloria de Dios en una manera diferente.
The first is that a perfect father will not be deterred by his children's quest for merely apparent goods.
El propósito del padre no va a ser
It seems a horrible thing for someone
detenido o desviado
have life and early, particularly
aun por los errores de sus hijos cuando buscan cosas materiales más que las cosas espirituales.
It's horrible not only for the person, but for the survivors. And yet God may have a good that transcends
Dios puede tener un bien planificado que va más allá y transforme toda esa maldad en bien, donde la persona que ha caído en algo tan terrible no piense que lo que ha hecho es justificado, pero sí verá la gracia de Cristo cubriendo todo.
So first of all, a perfect father will not be deterred by his children's quest for merely apparent goods. A perfect father gives us what we need, not what we want.
Un padre perfecto nos da lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Hay que recordar que Dios es soberano con el derecho de moldear nuestras vidas como Él quiere. Yo
he
tenido a padres cuyos hijos han cometido suicidio. Y me dicen, es injusto que mi hijo se haya muerto tan joven. Pero eso está en las manos de Dios y su decisión, no lo nuestro. Es algo
que Él ha ordenado, aunque Él no es el
que
hizo el acto.
Que Él ha ordenado. Aunque él no sea la persona que ha hecho el acto,
that act would be done,
si él ordenó que se hiciera tal acto,
his sovereignty and recognize that this is the story that he has written for this person.
Debemos reconocer que esa es su
and
soberanía
thirdly, in the end, for
y que es sabia y que es para bien. Y tercero, para los que somos creyentes,
what God has ordained will strike
lo que Dios ha decretado. Al final lo veremos como algo muy bueno, mejor que cualquier otra opción.
In the case that I gave you, even though it's not historical, I have got cases that are close enough to that which have happened that I regularly have to remind those left behind that if indeed that father was a Christian.
Ese padre
suicide is not
era cristiano.
The unforgivable sin.
El suicidio no es un pecado imperdonable. Si ese padre del ejemplo era cristiano, él ahora encuentra como bueno el plan, el camino que donde Dios lo guió, porque lo hizo ver en una manera especial la gracia de Cristo y la bondad de Cristo.
He is satisfied now.
Él está ahora satisfecho.
And those of us who have
y aquellos
ourselves under Christ's blood
que nos hemos escondido bajo la sangre de Cristo y nos dolemos,
we
nosotros
will also someday
también
be satisfied.
Algún día estaremos satisfechos.
And our questions
y nuestras preguntas y nuestro dolor
will drop away.
Se irán.
Ultimately,
finalmente,
something like what I've just given you,
algo como lo que le he dado explica por qué todos, incluyendo Calvino, tenemos pies de barro. Lutero, un hombre quebrantado. Calvino, un hombre quebrantado. Yo, un hombre quebrantado. Y tú, quebrantado. Todos somos actores quebrantados.
Since the fall of our first parents,
desde la caída de nuestros primeros padres,
there has been only one
ha habido
human being.
Un solo ser humano no quebrantado.
And he gave his life
y él dio su vida
to save and to
para salvar y sanar a ti y a mí.
Our God.
Dios nuestro.
By means of your spirit,
por medio de tu espíritu,
and because of the work of your son,
y a causa de la obra de tu hijo,
help us,
ayúdanos,
to know,
a conocer,
and to believe,
y a creer,
these deep, deep truths,
estas profundas, profundas verdades,
that we, with Calvin,
que nosotros con Calvino,
may know.
podamos conocer
the immeasurable felicity
la felicidad inmensurable de mentes piadosas. Amén.
Amen.